El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, vaya que hay cosas que analizar en materia política, así es de que saludamos con el gusto del mundo al doctor Javier Hurtado. Él es politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Me da gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia. Pues sin lugar a dudas, el tema de la semana y de muchos días va a ser no tanto la conmemoración del 77º aniversario de la promulgación de la Constitución, sino la ceremonia que en paralelo se realizó en Palacio Nacional, en donde el presidente de la República dio a conocer una propuesta de 20 iniciativas, de las cuales 18 son constitucionales y dos más en materia legal. Bien, en ese sentido, quisiera yo dividir mi comentario en los siguientes aspectos. En primer lugar, en términos generales y de asuntos, digamos, de forma. Sin duda alguna, lo primero que se puede decir que es lamentable que en esta ocasión haya sido la primera vez que el presidente de la República no acude al Teatro de la República en la ciudad de Querétaro para ir a la ceremonia de conmemoración del aniversario de la Constitución, sino que envió una representante. Pero bueno, no solo eso, sino que tampoco la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dignó en acudir. Mandó un representante. Es lamentable este desdén o menosprecio que los titulares de los poderes de la Unión tienen por la Constitución que nos rige. El segundo punto sobre estos aspectos también generales es el siguiente. A mí me parece que lo menos que se puede decir sobre el anuncio de las reformas que hizo, del anuncio de las reformas que hizo el presidente a la tarde de ayer en Palacio Nacional, pues es que digamos que son extrañas, que es raro que un presidente, al estar concluyendo su periodo de mandato, presente iniciativas de reforma constitucional, un gran paquete de iniciativas que quizá esas las debió haber presentado cuando empezó, no cuando está terminando. O sea, es completamente raro, extraño. Y lo menos que se puede uno preguntar es lo siguiente, bueno, pues ¿qué es lo que pretende? ¿O qué acaso no tenía una agenda de gobierno? ¿No se le habían ocurrido estos temas cuando era candidato? ¿Y por qué no los propuso en su tiempo cuando iba a entrar? Y presentó esas iniciativas, pues cuando iba iniciando, como lo han hecho todos los presidentes de la República, casi algunos las iniciativas más importantes las presentan inmediatamente en diciembre del año que entra, en diciembre del siguiente año. Pero nunca se había dado el caso, estimado radioescuchas, Griselda, de que un presidente de la República, al terminar su periodo, presente iniciativas de reforma constitucional. El único caso que existe, y los estuve revisando todos, es el de José López Portillo, en 1982, que muchos recordarán, el 1 de septiembre, en su sexto informe, que hasta lloró, anunció la nacionalización bancaria e inmediatamente presentó la iniciativa de reforma constitucional con la otra legislatura que había entrado, sí, que había resultado electa, que por supuesto le aprobó su iniciativa de reforma constitucional y se publicó el 17 de noviembre de 1982, escasos 15 días de que terminara su mandato. Entonces, es, muy improbable que al actual presidente le vayan a aprobar las iniciativas que presentó, pero sin embargo, la pregunta sigue existiendo. Bueno, ¿para qué lo hizo? ¿Qué pretende? A mí me parece que también lo menos que se puede decir es que es una descortesía política. En política esto no se ha usado nunca en México, que un presidente al salir presente este paquete de reformas como para marcarle la agenda al próximo presidente, sea quien sea, y no solamente eso sería, digamos, a más mediano plazo, pero también como para marcar la agenda del debate público en el proceso de la elección constitucional en curso. Entonces, presentar una iniciativa de reformas constitucionales estando inmersos en un proceso electoral que ya inició y para estar por terminar su periodo el presidente, pues insisto, para decirlo en términos suaves y diplomáticos, me parece una descortesía política con el nuevo presidente o la nueva presidente, sea quien sea. Esto realmente rompe toda la tradición de los protocolos que han existido. Ustedes recordarán que en 1982, efectivamente, el presidente José López Portillo le comentó el día anterior a entonces ya presidente electo Miguel de la Madrid lo que pensaba hacer, y pues no le agradó definitivamente. Siempre Miguel de la Madrid renegó de que haya hecho, de que hubiera hecho eso cuando ya había presidente electo, estaba por tomar posesión Miguel de la Madrid, y el presidente López Portillo se pone a hacer eso. Entonces, ¿cómo podemos interpretar nosotros esto que está haciendo el presidente de la República? Realmente, insisto, es extraño, es atípico, es una descortesía. La otra situación que sí quisiera comentar un poco de manera muy rápida sobre las iniciativas que presentó, pues solamente he tenido oportunidad de revisar algunas de manera superficial, la electoral. Me parece que esta contiene algunos elementos que vale la pena reflexionarlos. En primer lugar, ahora sí ya dice, porque antes se equivocaba mucho y decía con la anterior iniciativa del llamado Plan B, decía que se iban a eliminar los diputados de representación proporcional, cuando en realidad lo que estaba haciendo era eliminar los diputados de mayoría relativa y establecer en todo el país el sistema de elección proporcional. Los 300 diputados se habrían de elegir por representación proporcional, pero hoy es un giro de 180 grados. Hoy sí, en verdad, está proponiendo eliminar los diputados de representación proporcional, los 200, y que los 300 que se vayan a elegir sean exclusivamente de mayoría relativa. Así viene la iniciativa. Entonces, pues esto también merece un análisis a fondo para discutir y analizar si ha habido alguna aportación, algún beneficio, alguna ventaja, o todo ha sido desventaja, costos de la existencia de los diputados de representación proporcional. Yo creo que si lo que quisiera el presidente es reducir el número de diputados, que ciertamente me parece que tenemos demasiados, esto hay que decirlo, ¿sí? Son demasiados para el número de habitantes que tenemos en nuestro país, son demasiados. Todavía una cantidad de 400 todavía me parece un poco excesiva, y 300 pues ya está un poco apretado, pero no está fuera de lo normal. Muy bien, si el problema es entonces reducir 200 sueldos de diputados, pues en lugar de dejar 300 diputados de mayoría relativa, pues vamos dejando como entero los 300, y de esos 300, 40% que sean de representación proporcional, 120 y 180 de mayoría relativa, y no pasa nada, ¿verdad? Pero entonces, eliminar los diputados de representación proporcional y dejar solamente de mayoría relativa, pues creo que sí provoca algo que debe de pensarse, porque, por ejemplo, en la elección de 2021, el partido Morena ganó el 62% de los 300 distritos, 185 distritos. Entonces, si eso se repitiera, imagínese, si volviera a ganar el 62%, por sí solo Morena se estaría acercando a la cifra del 66% de la mayoría calificada para reformar por sí solo la Constitución. Esto creo que debe de llevar a una reflexión más profunda, y sobre todo, con eso concluyo, la propuesta que está haciendo también el presidente de que se reduzca el porcentaje de participación para que las consultas populares y la revocación de mandato sean válidas. De un 40% que actualmente está establecido en nuestra Constitución al 30%. Esto, además de que es único entre los países de América Latina que tienen esta figura de revocación de mandato, que es Ecuador, Venezuela, entre otros, México ya era el país que tenía el porcentaje más bajo de participación y el porcentaje más bajo para solicitar una revocación de mandato y el porcentaje más bajo para que esa revocación de mandato fuera válida. Y ahora pretende reducirlo al 30%. Pues la verdad, esto creo yo que también es una descortesía política, por decirlo menos, y sino una amenaza al próximo gobierno. Porque cualquiera que logre movilizar la cantidad necesaria para solicitar la revocación de mandato y haga que participe el 30%, pues puede destituir un presidente. Y a lo mejor ese 30% pues es a lo mejor ni la mitad de los que votaron para que ese presidente o presidenta estuviera en el cargo. Yo creo que con esto no se puede jugar. Me parece muy desafortunada esta propuesta porque, independientemente del signo partidario de quien sea el próximo presidente o presidenta, eso genera una amenaza de inestabilidad política y ingobernabilidad. Si se aprobara eso, la próxima persona titular del Ejecutivo Federal estaría con el Jesús en la boca siempre, con la posibilidad de que pueda ser destituida por la vía de la revocación de mandato, por la exigua cantidad que se exigiría para que esa revocación de mandato fuera válida. Fíjese usted nomás, el 30% de participación y de eso el 50% que vote a favor de que se vaya. Vamos, la verdad es que es una locura eso. Ojalá nunca se logre probar. Bien, pues yo agradezco mucho el comentario de todos ustedes y estoy a sus órdenes.
Bien, doctor Javier Hurtado, muchísimas gracias por la información y pues en los próximos días seguramente habrá que hacer un análisis más detenido de todas las iniciativas del presidente, ¿no?
Sí, claro, sí, ya con más calma, porque apenas ayer, ya avanzada la noche, me pude conseguir las iniciativas y hay que analizarlas con detenimiento, claro. Sobre todo también la exposición de motivos, porque son un poco largas.
Sí, sí, sí. Pues le agradecemos el esfuerzo y estaremos atentos a sus comentarios. Muchas gracias.
Claro que sí, muchas gracias. Buen día a todos.
Buen día.